vida normal en Córdoba. Se había echado novia, trabajaba como lampista, tenía su fe, era un joven feliz. Pero un día algo le hizo clic en la cabeza y se fue la JMJ, Jornada Mundial de la Juventud, del año 2008 en Australia. Y allí decidió que quería ser sacerdote. Bueno, pues ahora Jesús es párroco en una de las barriadas más peligrosas del mundo, Petare, el suburbio más grande de toda Hispanoamérica y también el de mayor tasa de homicidios en Venezuela. Allí lleva 12 años, los vecinos sufren la pobreza, la falta de medicamentos, la corrupción de las autoridades y el coronavirus solo ha sido, como dicen allí, otra raya más para el tigre. Digamos que allí la gente se muere de muchas cosas y es difícil diferenciar de qué. Don Jesús, Jesús Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Pues nosotros aquí a cuenta con la pandemia, pero ustedes allí con la pandemia, que quizás sea la raya del tigre más pequeña, no lo sé.
Y bueno, igual que ocurre en España, ha cambiado mucho la vida del venezolano. Tal vez lo han sentido más en el plano económico, pues porque aquí no ha habido ningún tipo de aparato, como por ejemplo el ERTE, ¿no? Simplemente pues el que no sale a trabajar no cobra, y el que no cobra pues no come. Tal vez la diferencia, pero sí, ciertamente acostumbrado a tantos problemas y tantas situaciones difíciles, pues ya el venezolano de alguna manera sabe manejarse con este tipo de cosas también.
En 12 años, Jesús, ha podido ser testigo de la degradación de un país, de la pobreza y de la injusticia.
Sí, la degradación, sobre todo en los últimos 5 años, se ha notado de una forma muchísimo más rápida. Y a pesar de que siempre, desde que yo he llegado aquí, desde que llegué hace 12 años, siempre se ha ido viendo el declive año tras año, pero en estos 5 últimos años pareciera que la cosa se aceleró de forma crítica. Estos últimos 4 años y medio, sobre todo problemas de tipo económico, con la comida, incluso pareciera que esos problemas económicos de alguna manera han frenado un poquito la delincuencia, ya que, por ejemplo, robar en la calle pues no da los frutos que daba antes, porque no, el dinero está tan... el dinero ha perdido todo su valor, por lo tanto ya nadie pues tiene cantidades grandes de dinero encima.
Claro. ¿Cómo es la vida en el barrio de Campo Rico, en Petare, el suburbio, dicen, más peligroso de América?
Sí, Petare está compuesto por muchísimos pequeños barrios, ¿no? O barriadas. En el caso concreto en la que yo vivo, Campo Rico, gracias a Dios, desde hace 4 o 5 años para acá, un barrio tranquilo, un barrio en el que la delincuencia mermó mucho. Sin embargo, pues sí, en el resto de barriadas de Petare, que como decía esto al principio, pues uno de los más grandes de Latinoamérica, sí hay sectores muy, muy conflictivos, ¿no? Donde se encuentran, donde los que mandan pues son las pandillas o las bandas, y están fuertemente armados, ¿no? Tienen armas largas de guerra. No hablamos de que andan con pistolas, sino con metralletas. Incluso ha habido casos de lanzar granadas en alguna oportunidad de alguna casa o algún módulo de la policía. Pero son cosas que pueden parecer una película, pero por desgracia pues aquí son la realidad muchas veces.
¿Hay que temer tanto a esas bandas como a la policía de Nicolás Maduro?
Pues sí, hay de todo, ¿no? Así como hay policías honrados que se han dedicado toda la vida a ejercer ese oficio aquí, pues también hay nuevas generaciones que de alguna manera han querido aprovechar el poder que les da sobre la población pues para ellos tratar de beneficiarse, ¿no? Es un problema que nace pues precisamente de la devaluación de la economía. El problema es que aquí un sueldo normal, ya no hablo del sueldo mínimo, sino un sueldo medio, no alcanza para vivir, ¿no? Pues eso de alguna manera ha hecho que estas personas pues aprovechen su autoridad para tratar de conseguir dinero de forma más rápida y que esto les pueda dar para vivir. Algunos, claro, pues lo hacen optando por la violencia, se dan muchos casos de secuestro, extorsión, pero sí, por desgracia, pues se dan estas realidades.
¿Cómo son los hogares de las personas que viven en ese barrio? Porque algunos se derrumban.
Por lo general son casas muy humildes, ¿no? A pesar de que dentro del barrio pues hay también muchas diferencias sociales. Pero son casas bastante humildes, las paredes de ladrillo, los techos de zinc o de uralita, como se le dice por allí, ¿no? La mayoría de las veces pues los cables van colgados por el techo, todo visto. Los que tienen un poquito más de nivel económico dentro del barrio, pues pueden tener sus paredes frisadas, pintadas, pero en muchas ocasiones solo ladrillos vistos, incluso llegan a tener en algunas partes pues el suelo simplemente de arena o un poco de cemento. Son zonas populares que se originan pues precisamente por la invasión de las personas que llegan desde el interior, no tienen para comprar. Entonces toman un terreno y ellos mismos empiezan a construir, y así es como empiezan a nacer estos sitios populares.
¿Ha visto morir a gente por falta de medicamentos?
Sí, muchísimo. Muchas personas, sobre todo los que sufren algún tipo de enfermedad crónica, como puede ser algo de la tensión, el azúcar, personas dializadas que sufren problemas renales, que necesitan pues una pastilla diaria para poder controlar su dolencia y no la tienen. Precisamente yo ayer, buscando unos medicamentos para una señora del barrio, pues una pastilla, 10 pastillas de los Sartán sobrepasan casi el doble del sueldo mínimo, del salario mínimo. Entonces pues estas personas en estos lugares que lo que suelen cobrar es el salario mínimo, se le hace totalmente imposible comprar su medicación, ¿no? Lo que hace pues que se vayan deteriorando lentamente y terminen pues muriendo, no porque no tuvieran más solución, sino simplemente por no poder tomar su medicamento.
¿Qué siente, por ejemplo, cuando sale de la casa de Araceli Guzmán? Hábleme de Araceli.
Muchas veces un poquito de impotencia, de frustración, tal vez por no poder hacer más, por ver la situación. Yo siempre que veo, sobre todo las personas mayores, me hacen sentir este sentimiento, porque, por ejemplo, pues yo me acuerdo de mis padres, de la gente mayor que conozco allá en España, en Córdoba, y me los imagino en esa situación de precariedad, ¿no? ¿Cómo lo afrontaría yo? ¿Cómo viviría yo ver porque personas ya jubiladas, que han trabajado toda la vida, que han criado a sus hijos y a sus nietos, que deberían de estar disfrutando de su ancianidad, y sin embargo, pues lo que están es tratando de sobrevivir, ¿no? Es que la situación es muy precaria. Precisamente yo ayer estuve donde Araceli, no tiene agua, tiene una niña que está en cama, que se hace sus necesidades encima porque no tiene pañales, no tiene ni siquiera agua para poder limpiar su ropa. Pues son situaciones muy duras. Frustración por una parte, porque uno quisiera hacer más y se escapa ya, ¿no? Se escapa de mis manos, no tenemos los recursos ni los medios. Y tristeza, pues por eso mismo, ¿no? Ver cómo esta última etapa de su vida, estas personas mayores, pues no la pueden disfrutar, no la pueden vivir con alegría, no pueden, sino que les toca trabajar inclusive mucho más que en su juventud. Claro. Es triste ver pues que estas personas que han conocido otras épocas mucho mejores no tienen que pasar estos días pues de esta forma tan precaria.
Una cuarentena allí me imagino que es algo muy complicado, ¿no?
Sí, la cuarentena aquí es diferente, ¿no? Sobre todo en las zonas populares, pues por las mismas tipas de viviendas que te decía y el tamaño reducido. Aquí son casas pues de 40, 50 metros cuadrados, las más grandes, y donde viven muchas familias. Aquí el que se casa o el que tiene hijos difícilmente se puede independizar. Entonces toca vivir en la casa de los padres. Viven varios hijos con sus parejas, también están los nietos. Es imposible estar metido en una casa de 50 metros, 10 o 15 personas. Entonces, bueno, la cuarentena donde se hace en la puerta de la casa, en la calle, compartiendo con los vecinos. Es verdad que al principio se notó un poquito más el miedo hacia el virus, la gente usaba con más frecuencia la mascarilla, pero a día de hoy dentro de las zonas populares o los barrios no es fácil ver gente con mascarilla, ¿no? La gente se la pone cuando va al mercado, cuando tiene que desplazarse a otra zona de la ciudad, pero dentro del barrio hay como esa falsa sensación de seguridad, como si uno estuviera en su casa y el virus no entrara ahí, y no es la realidad, ¿no? No es la realidad porque pues dentro del barrio tenemos ya muchos casos y también muchas defunciones en estos últimos 2 meses. No se saben si son o no coronavirus a ciencia cierta porque nunca se les hace la prueba, pero claro, es llamativo porque se ve claramente cómo ha aumentado el número de muertos. De tener de dos a tres muertos semanales por causas naturales, como ha pasado a tener 2 o 3 diarios prácticamente. Entonces, bueno, uno asume que la principal causa pues es el coronavirus.
Allí se están haciendo PCRs.
Se hacen, pero muy poco. Uno tiene que ir, además la gente tiene miedo a hacerse la prueba. Tienes que hacértela en un sitio oficial, en un hospital, en una clínica pública. Y el protocolo acá es que el que da positivo hay que aislarlo. No es como allá, que tú puedes pasar tu cuarentena o tu enfermedad en tu casa siempre que no presentes síntomas graves. Aquí te aíslan. Ellos te toman de tu casa, te sacan de tu casa y te llevan al lugar que ellos estimen conveniente. Aquí están haciéndolo en hoteles, en hospitales, conforme se van saturando, pues van usando nuevos sitios. Un estadio deportivo famoso acá lo habilitaron también, pero la gente tiene miedo de que los aíslen, porque muchas veces en estos sitios pues, no hay los recursos suficientes, no los pueden atender correctamente, y la gente prefiere no hacerse la prueba, pasar la enfermedad en su casa como si fuera una gripe, un resfriado normal, y bueno, pedirle al señor pues que no se presenten síntomas graves que les obliguen a ir a un hospital.
¿Qué hizo que usted llegara a ser párroco allí en Campo Rico, en Petare? ¿Lo eligió usted? ¿Era el país en el que estaba Venezuela y el obispo le envió para allá?
Sí, correcto. El encargado de alguna forma de repartir los presbíteros por las parroquias, pues el obispo, en este caso el cardenal de aquí de Caracas. Y aunque no es una imposición, no es que te obligan, no tienes opción a elegir, ¿no? Te lo proponen. Hay esta necesidad, esta parroquia está sin cura, está vacante, y nosotros hemos pensado que tú pudieras trabajar y prestar el servicio allí, y uno, pues bueno, confiando en el Señor que me ha tenido aquí tantos años, pues uno acepta el venir a estos sitios, ¿no? Yo vengo aquí a Campo Rico pues, porque el párroco que estaba aquí lo mandan a una zona todavía mucho más difícil, mucho más conflictiva. Nos van moviendo, pues esta es la realidad. La realidad de esta zona es que casi todos son sectores populares, ¿no? Y muchas veces pues no es fácil conseguir un párroco porque hay lugares que la situación es muy difícil. No solamente ya con los servicios, el agua, el teléfono, la luz, que normalmente falta, sino sobre todo con la delincuencia, que por desgracia pues suele marcar estos sectores fuertemente.
¿Usted sale a dar algún paseo por el barrio o ni siquiera?
No, sí, aquí en el barrio sí. Es dentro, cuando uno está en su barrio, ¿no? Como dicen aquí, está en su casa. Gracias a Dios, Campo Rico, después de haber tenido unos años muy difíciles, unos años muy duros, es donde muchos jóvenes del barrio pues se encontraban enfrentados entre ellos y eran los que producían la violencia dentro del barrio. Ya eso pasó, por desgracia muchos pues perdieron la vida en esos enfrentamientos, otros fueron encarcelados y al final pues los pocos que quedaron decidieron parar esta situación, ¿no? Campo Rico, el sector concretamente en el que me encuentro yo, uno puede salir, uno puede entrar, por supuesto, se da algún que otro episodio de violencia, pero sí hay otros sectores de Petare que es imposible. No puedes entrar si no eres del lugar, porque si no te conocen, pues corres el peligro de ser atracado o estos grupos violentos que controlan los barrios, ¿no? Ellos están pendientes de todo, de quién entra, de quién sale, y en el momento que no conocen algo, pues ellos se acercan a ver qué es lo que está pasando.
Bueno. Le quiero hacer preguntas a don Jesús Goyo González.
¿Qué comen los pobres de Campo Rico?
Mira, la comida aquí básicamente, arroz y pasta suele ser la base, lo más económico entre comillas, porque un kilo de arroz es ya casi medio salario mínimo. grano, la medida de lo posible, lenteja o la caraota que dicen aquí, que es el frijol negro. Y luego, pues, lo que es el tema de proteína suele ser huevo o pescado, porque la carne, el pollo, huevo o queso, perdón, lo que es la carne, el pollo, ese tipo de cosas son muy caras, extremadamente caras. Entonces, pues, la alimentación, por desgracia, es una alimentación bastante descompensada, ¿no? No se toma proteína prácticamente, casi todos son carbohidratos, mucha harina. Aquí se hace una especie de pan con harina de trigo que le llaman arepa, y eso suele ser lo que se come a diario. Mucha pasta, mucho arroz y, por supuesto, la arepa, que es la base de la comida aquí.
Y de vez en cuando su olla solidaria.
Bueno, y la olla solidaria, sí. Aquí en el barrio, en la parroquia, a través del colegio, gracias a Dios y a la colaboración de la Academia Mereci, que es un colegio que funda la hermana Ursulina y que están hermanados con nosotros, pues podemos realizar esta olla solidaria. Esto es una iniciativa que tuvo la Iglesia Católica aquí para dar respuesta de alguna manera o tratar de paliar estos efectos de la crisis tan grande que se estaba dando. Y prácticamente en todas las parroquias de Caracas se realiza esta olla. En algunas se puede hacer semanal, en otras, como en el caso de aquí del barrio, pues solamente mensual. Pero fue una iniciativa muy bonita y que en todos los sectores de Caracas ha arraigado fuertemente. Es algo que caracteriza a la Iglesia de Caracas, pues es la olla solidaria.
Y ya por último, ¿qué le haría volver a España, a su Córdoba natal?
¿Qué me haría volver? Bueno, ganas, por falta de ganas no sería, ¿no? La gente me pregunta qué echo de menos de Córdoba, España, todo. En realidad todo lo echo de menos. Pero nada, pues lo que me haría volver sería lo mismo que me hizo venir, que el Señor pues dispusiera ese camino. Yo veo que la misión que el Señor me presenta hoy, desde hace 12 años, pues estar aquí en la Iglesia de Venezuela. Yo no tengo una fecha para regresar, no es que no hay un proyecto, no es un proyecto de 10, 15, 20 años. Como le digo a la gente aquí, pues hasta que el cuerpo aguante y el Señor así lo disponga.
De momento se siente usted como cuando estaba en Australia, en las antípodas.
Sí, sí. Ya bueno, después de 12 años ya pues mi segunda casa, ¿no? Pero las diferencias pues siempre son grandes, a pesar de que uno pues se va acostumbrando. Uno también pues tiene aquí una familia de sangre, pero pues sí es la familia que el Señor me ha dado aquí. Y no sería fácil volver, la verdad, ¿no? El corazón quedaría dividido. Por ahora contento, muy contento. El Señor pues me da la gracia de poder estar en medio de, bueno, de toda esta precariedad, de tanta dificultad, de poderlo vivir con alegría y sobre todo ver el fruto, ver la fe de la gente, que al final son ellos los que me enseñan a mí lo que es la fe realmente, ¿no? En medio de tantos problemas que tienen, son unas personas que no dudan del amor de Dios en su vida, que constantemente dan gracias por lo más mínimo que uno haga por ellos, así sea un puñado de arroz que uno le lleve, ellos lo agradecen en el alma. De verdad que impresionante. Para mí es una lección de vida y de fe cada día poder estar con esta gente.
Es Jesús Sánchez, el párroco de una barriada complicada. Digámoslo, que su presencia la hace menos complicada. Campo Rico, Petare, un suburbio peligroso en Venezuela, en América. Padre Jesús, le mando un abrazo muy fuerte de todo corazón.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta pronto.